Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a contar los inicios de una empresa muy conocida a nivel internacional. ¿Cómo surgió y cómo ha ido evolucionando? Hoy en día, cuando pensamos en Samsung, la empresa de la que vamos a hablar, seguramente nos venga a la mente sus teléfonos móviles o sus televisores, pero esos son productos de Samsung Electronics, una de las empresas que engloba el conglomerado Samsung, una empresa internacional surcoreana que es una de las más grandes en sectores como la tecnología o la construcción de barcos. Samsung empieza como Mitsubishi Trading Company, una empresa centrada en la venta de comestibles, en marzo de 1938. Su fundador, Lee Byung-chul, en Corea primero va el apellido Lee y después el nombre Byung-chul. Sus principales productos eran los fideos y verduras y los comercializaba vendiéndolos en China. Esto lo hacía desde unos almacenes que tenía en el puerto. Corea era un país que formaba parte del Imperio japonés y tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil que separó la península coreana en dos países, Samsung se expandió a los productos textiles. Que sepáis que el nombre inicial de Samsung, Mitsubishi Trading Company, existe todavía y he estado realizando búsquedas en internet y me ponía que está en Japón. Y eso me descolocaba un poco, ya que la marca es coreana, pero ahora sabiendo que formó parte del imperio japonés, tiene todo el sentido. Samsung fue una de las pioneras en Corea del Sur en apostar por industrialización del país para lograr una independencia económica de otras grandes naciones como Estados Unidos, que fue gran aliado del país durante y tras la guerra. Otra de las partes importantes para entender lo que hoy es Samsung es entender que por la década de los 50 el gobierno de Corea del Sur facilitó muchísimo a las empresas locales en convertirse en conglomerados, lo que en Corea se denomina como chaebol. Este nombre también se utiliza en Corea para referirse al monopolio. Para finales de esta década, Samsung se hizo con varios bancos, aseguradoras y empresas de fertilizantes. Pasó de vender fideos en un puerto y exportarlo a China al comercio textil y a tener bancos, aseguradoras y empresas de fertilizantes. Aunque en Corea usen la palabra chaebol, la palabra conglomerado significa, en la RAE, en la Academia Española de la Lengua, una combinación de dos o más corporaciones que llevan a cabo diferentes actividades comerciales bajo un mismo grupo corporativo, que por lo general involucra a una empresa matriz, en este caso Mitsubishi Trading Company, y diversas filiales. De esta forma fue como durante tres décadas Samsung pasó de ser una empresa exportadora de productos comestibles a ser un conglomerado. Actualmente Samsung cuenta con estas divisiones, vamos a enumerarlas. Chail Worldwide, empresa de marketing. Samsung Asset Management, empresa de gestión de activos, subsidiaria de su división de seguros. Samsung Biologic, empresa de biotecnología. Samsung City Corporation, empresa constructora, una de las más grandes de Corea. Samsung Electromechanic, centrada en la producción de componentes electrónicos como chips, semiconductores, sensores de cámara o circuitos integrados. Samsung Electronic, empresa de electrónica de consumo y electrodomésticos. Samsung Engineering, empresa de ingeniería civil. Samsung Fire Marine Insurance, centrada en ofrecer servicios de seguros de todo tipo. Samsung Heavy Industries, conductora naval y dueña de grandes astilleros y diques secos. Samsung Life Insurance, seguros de vida. Samsung SDI, empresa de diseño, desarrollo y fabricación de baterías. Samsung SDS, su rama de servicios informáticos. Y Samsung Securities, empresa de gestión de valores. Muy buenas a todas y a todos. Como prometí en febrero, hoy os cuento los inicios de otra empresa que fue lo más tecnológicamente hablando, pero que no comenzó así. Fue la empresa más importante en cuanto a desarrollo de industria móvil de toda la historia. Inventó el concepto de smartphone tal y como lo conocemos hoy en día. Que los jóvenes de hoy sepan que antes del Samsung y antes del Apple estaba la marca Nokia. El 3310 y el 5110, para mí este último fue el mejor de todos, da igual lo que digan las estadísticas. El cambio de carcasa para ir a juego con la indumentaria no se le ocurrió a nadie y fue lo más de lo más. Hoy vamos a contaros todo lo que hay que saber sobre la marca Nokia, cuáles fueron sus inicios, cómo progresó, etc. No os lo perdáis. como soy una inculta, siempre he pensado que la marca Nokia es japonesa o oriental. ¿Por qué? Pues no lo sé, es lo que me transmite el nombre, con un acento japonés, pero nada que ver. La historia de Nokia se remonta al año 1864, cerca del río Nokianvirta, de donde procede el nombre de Nokia, en Finlandia. La empresa se dedicaba a la fabricación de papel, ¿quién lo diría, verdad? Fue casi 100 años después, en 1960, cuando empezó a trabajar en el sector de telecomunicaciones. Con las radiotransmisores empezó su éxito. Sus primeros pasos en la historia de Nokia en telefonía móvil comenzó en el año 1981. Nació el servicio nórdico de telefonía móvil, Mobile Network Telephone, que utilizó 450 MHz, convirtiendo a Finlandia en el primer país del mundo en el que se establece la telefonía móvil. Un año más tarde llegó el Movida Talkman, considerado el primer teléfono portátil, logrando reducir su peso a la mitad y empezando la carrera del éxito en la historia de Nokia. Estos teléfonos eran como los que se usaban en las películas que podemos ver antiguas de la guerra, que había un hombre con una mochila y tenía ahí la batería, por decirlo de alguna forma, y ponías encima el teléfono, algo un poquito más pequeño, pero así era, más o menos. Era como el tamaño de la batería de un coche. Y después de esto, 6 años después, presentó el Movida Cityman, que ya solo pesaba 800 gramos. En solo 5 años habían logrado reducir el peso de los móviles 12 veces. No obstante, ese teléfono móvil tenía un coste bastante elevado para aquella época. La década de los 90 fue importantísima para el sector móvil, democratizándose el uso del teléfono, bajando los precios y aumentando considerablemente el número de usuarios que disponían de teléfono móvil. Otras compañías estaban en el mercado, pero Nokia encabezaba y lideraba con creces el sector. En 1992 salió el Nokia 1011, que convertía en el primer móvil con soporte para el estándar GSM que aún utilizamos a día de hoy. El aspecto del teléfono ya es algo más cercano a lo que conocemos hoy en día. Los de mi época lo conocemos como el móvil ladrillo, parecido a un walkie-talkie, a los que tienes que sacar la antena, y del tamaño de un ladrillo, pero literalmente. Después vino el Nokia 2110, fue el primer móvil capaz de enviar y recibir SMS, que no nos gustaba a nadie porque para escribir teníamos que elegir la opción de la letra. Por ejemplo, te voy a explicar de una forma, a ver si queda claro en un podcast, porque no es visual. Si quieres escuchar estos podcasts al completo, solo tienes que entrar en nuestra página web www.thisisme.es. Puedes dejar tus comentarios y echar un vistazo, a ver si te gusta alguno más. Espero que te parezca interesante todos los que veas en la página web. Espero que paséis unas buenas vacaciones y nos escuchamos en la próxima, en este caso, a la vuelta.